Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
I'll never dance with a sycophant. I'd rather entertain disdain from someone who I love. At least you know where you stand. You'll never understand.
Vámonos hasta el sur de Madrid porque hoy ha jugado el Leganés, el Trofeo Villa de Leganés, donde el premio que se gana, el trofeo, es el Pepino de Oj. Yo animo a los oyentes a esta hora de la cadena COPE que se metan a buscar el Pepino de Oj, porque es un trofeo muy chulo. Vamos hasta allí, hasta el Municipal de Butarque, donde esta noche el Lega se ha enfrentado al Albacete. Allí está Gabriel Gallego. Hola, Gabri, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Buenas noches.
¿Cómo se ha dado este último compromiso del Leganés antes de afrontar ya el debut liguero?
Tiene muy buena pinta este Lega, ¿eh? A mí me ha gustado mucho, he visto un Leganés muy competitivo y prueba de ello el resultado, ¿no? Que quizás ha empezado el partido un poco perezoso, pero poco a poco se fue encontrando mejor en el partido y ya las oportunidades empezaron a llegar. El primer gol, el de Brathway, en el minuto 10, y luego Sabin Merino y José Arnaiz hacían ya el segundo y el tercer gol en la segunda parte, y luego ya el definitivo 3-1 del Albacete. Y tengo aquí a mi lado a Rubén Pérez, el timón de este Leganés, que, como digo, tiene muy buena pinta. Y ya te está escuchando con el micro de la cadena COPE delante.
Hola, Rubén, ¿qué tal, capitán? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, sí. No sé si los jugadores les dan mucha importancia o no a las pretemporadas, pero mejor que sean buenas, ¿no? Ninguna derrota del Lega, dos empates y todos los demás partidos ganados. ¿Esto tiene importancia, Rubs, o no?
Bueno, sí que es verdad que no es lo mismo empezar la temporada con derrotas en los partidos amistosos. Es verdad que las sensaciones han sido buenas, pero seguro que no va a ser nada igual lo que ha sido la pretemporada con la Liga en sí.
Y luego está el tema de la confección de la plantilla. Bueno, llevan trabajando Chema y Felipe todo el verano. Están los deberes, Rubén, casi hechos. Al final, la prioridad, y lo venía diciendo el club desde que terminó la pasada temporada, era que a los futbolistas que habían venido cedidos y que habían aportado mucho al grupo, quedarse con ellos. Ya están casi todos, ¿no?
Bueno, al final sí que lo he dicho antes, ¿no? Que a la hora de adaptarse, pues no es lo mismo llegar a un club nuevo que vengan jugadores que ya han estado el año anterior, no solo para el cuerpo técnico, para los jugadores en este caso, y bueno, para nosotros, para el vestuario, también es más sencillo. Bueno, ya conocemos también la forma de trabajar de Mauricio, en este caso, pues la gente que han llegado del año pasado, pues también, así que bueno, será todo más fácil, incluso bueno, los jugadores que llegan más tarde, incluso la semana de liga y antes que acabe el mercado, pues si conocen al cuerpo técnico, mejor. Así que bueno, nosotros al final los jugadores queremos que los fichajes lleguen lo antes posible para que estemos centrados desde el inicio en la liga, pero bueno, sabemos la dificultad que tiene.
La gente que entra y sobre todo que no salgan más, ¿no, Rubén? Porque, por ejemplo, el año de Diego Rico, de Gabriel, esas ventas que son normales en jugadores que destacan, pues hacen daño, ¿no?, al vestuario y al nivel de la plantilla. No sé si tienes por ahí en el vestuario una cuerda para atar a Nesiri para que no se lo lleve nadie.
Bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Al final, para un club, en este caso para el vestuario, lo mejor es que tengamos una base de 10, 12, 15 jugadores y que bueno, cuanto más jugadores tengamos en propiedad es mucho mejor, porque bueno, como he dicho, para la hora de adaptación es más sencillo. Yo siempre lo digo, que cuanto más seamos para los siguientes años, pues mejor, y que no vengan tantos jugadores nuevos, porque así es más difícil.
¿Te da miedo que se lleven a Youssef?
Bueno, al final todo entendible, ¿no? Él es joven, si es normal que le vengan clubes importantes interesados en él, porque el año pasado hizo una muy buena temporada, pero bueno, al final esto es fútbol y bueno, yo creo que él también está a gusto aquí, yo no tengo ninguna duda, pero bueno, también es entendible que él quiere seguir creciendo. Así que bueno, esperemos que pueda llegar a un acuerdo con el club y podamos contar con él este año y lo siguiente.
¿Para qué está el Lega este año? Rubén, tú llevas, es tu cuarta temporada, ¿no?, en el Lega, empiezas,
sí,
tu cuarta temporada en el Lega. Conocer bien, desde luego, la categoría, has estado en muchos clubes. ¿Para qué está el Lega este año? Más allá de la permanencia, ¿qué le puede decir a los aficionados?
Bueno, principalmente la única solución para que el club siga creciendo es que el club se mantenga en primera división, para que el club siga teniendo ingresos, y eso a día de hoy es nuestro objetivo y debe ser el de todo, que bueno, el equipo al final conseguir esos 40 puntos, que se salve lo antes posible, que va a ser más difícil de lo que la gente piensa, porque al final cada vez será más complicado, porque los equipos se refuerzan mejor, los equipos de abajo llegan con mucha ilusión también y te digo que va a ser más complicado de, lo que la gente piensa. Así que nada, permanencia desde el inicio, que nadie se equivoque y si somos capaces de conseguirla pronto, pues he intentado estar otra cosa, pero lo principal son los 40 puntos de la permanencia.
Me quedan dos por hacerte solo, Rubs. A título personal, ¿cómo afrontas esta cuarta temporada en el equipo que te ha dado la estabilidad, ¿no? Después de tener que salir a muchas cesiones durante tu época de la propiedad del Atlético de Madrid? En el Lega has encontrado tu sitio, que parece definitivo, en el que eres importantísimo, como decía Gabriel, el timón del equipo. ¿Cómo afrontas a título particular esta temporada?
Bueno, en mi cuarto año, verdad que nunca he tenido la suerte o la mala suerte de estar tantos años en un club. Bueno, aquí me siento muy a gusto, conozco todo muy bien, tanto el club, en este caso, bueno, el cuerpo técnico, los compañeros, la ciudad, todo. Así que para cualquier jugador es importante la estabilidad y, bueno, quizás yo aquí sí que la he encontrado. Así que, bueno, esperemos que sean muchos años más.
Y luego, una de las polémicas de las últimas semanas, ya lo sabes, el tema del fútbol los viernes y los lunes. ¿Al Lega directamente ya le ha afectado, Rubén? Porque iba a jugar el lunes contra el Atlético de Madrid y al final será el domingo. ¿Qué decís en el vestuario? ¿Qué opináis los jugadores sobre este tema?
Bueno, creo que no solo el vestuario, sino el fútbol en general. Yo tengo dos niñas, una con 3 años y otra con 10 meses, y yo imposible que pueda llevar a mi hija a un partido un lunes. Es imposible, porque tiene el martes tiene colegio, otra tiene guardería, y inviable que... Me pones un viernes, pues bueno, al final el sábado no tienen que madrugar y un viernes creo que es más normal, pero para mí yo estoy totalmente en contra de jugar los lunes, tanto, bueno, el compañero como en general los jugadores. Así que, bueno, esperemos que se mantenga lo de los viernes, porque en general creo que para el fútbol viene bien, porque, bueno, al final hay liga 3 días a la semana, que creo que está bastante bien, pero los lunes, verdad, que es más complicado para todos si realmente miramos por el aficionado.
Rubén, que muchas gracias por atender la llamada, como siempre, de la cadena COPE. Que vaya bonita la temporada y nos vemos por Butarque. Un abrazo grande.
Muchas gracias, un abrazo.
Rubén Pérez es el capitán del conjunto pepinero del Club Deportivo Leganés, que hoy ha cerrado su pretemporada con 2 empates y 5 victorias. Invicto el equipo de Pellegrino en esta preparación. Gabriel, ¿algo más quieres aportar desde Butarque?
Sí, destacar quizás el partido de Javier Avilés, que salía en la segunda parte, el lateral derecho, el carrilero derecho, que en 30 minutos que ha jugado ha hecho una gran actuación con 2 asistencias en los últimos goles. Y bueno, también una alegría más en conjunto pepinero.
Gracias, Gabri, un abrazo.
Abrazo, Santi.
Y ahora abróchense bien el cinturón, porque nos vamos a dar una vuelta por todos los amistosos que se han producido, que se han jugado en el día de hoy. En Coruña se ha disputado hoy el trofeo Teresa Herrera. ¿Con qué resultado entre el Deportivo de la Coruña y el Betis, Pepe Torrente? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Santi? Buenas noches. Pues con el resultado de victoria para el conjunto local, para el Depor, que ganó 1-0, con tanto en la segunda mitad de Neco Bóveda. Fue mejor el Depor, no se notó la diferencia de categoría, malas sensaciones que ha dado el Betis, y lo peor para el conjunto verde y blanco, la lesión de Bartra, que se tuvo que retirar del terreno de juego en el minuto 27, pendiente de pruebas médicas. Veremos si puede llegar al debut liguero la semana que viene frente al Valladolid.
Gracias, Pepe. Hoy también se ha jugado un derbi vasco, el que ha enfrentado a la Real Sociedad y al Eibar. ¿Qué ha pasado, Marco Antonio Sande? Muy buenas.
Muy buenas, Santi. Pues la Euskol Chapela en Tolosa ha perdido la Real 1-2 con el Eibar. Se adelantó la Real con un sensacional gol de Alexander Isak, que está dejando muy buenas sensaciones en pretemporada, pero remontó el Eibar con tantos de Paulo Oliveira y de Blasis. No hay que sacar muchas conclusiones en pretemporada, pero desde luego a la Real se le sigue atragantando el Eibar. No soporta digerir la presión intensa en campo propio y sobre todo procesa muy mal jugadas simples en centro remate. Se ha lesionado William José, que se ha tenido que retirar del partido, y está todo el mundo preocupado porque el mascarón de proa no sale. Modibo Sañán, otro de los fichajes, también se ha lesionado en el partido disputado ante Osasuna ayer. Y al final del partido, Imanol Guacil dijo que no va a haber más fichajes, pero que tiene que salir gente. Le lanzó una chinita a Rubén Pardo, explicándole que la competencia es dura y va a tener muy difícil jugar esta temporada.
Tiene muchas novias, Rubén Pardo. Gracias, Marco.
Un abrazo.
cogemos el avión desde el País Vasco hasta Galicia, donde se han enfrentado el Celta y el Alacho. ¿Qué ha ocurrido en el partido, Antonio Esteve?
Bueno, pues que ha ganado el equipo italiano por 2-1. Los dos goles de un viejo conocido nuestro, Ciro Immobile, 24ª edición del Memorial Quinocho, y la pretemporada del Celta ha ido de más a menos. Los dos últimos amistosos celebrados esta semana se saldaron con sendas derrotas. Primera contra el Tenerife y hoy ante el Alacho. El equipo dejó muchas dudas, sobre todo en defensa. El gol de Fran Beltrán fue insuficiente para neutralizar los dos tantos que, como te decía, de Ciro Immobile. Y hoy en sala de prensa, Fran Escribán no pudo ser más claro. Tengo pocos jugadores. A una semana para que el Celta reciba en el Estadio de Balaídos a Real Madrid, como mínimo le hacen falta un mediocentro defensivo, o Caio Cudo está lesionado, y un jugador de banda para el ataque. Y eso siempre que los nuevos centrales terminen de conjuntarse, algo que en el día de hoy no ha sucedido.
Gracias, Antonio.
Un abrazo.
Reivindicaciones de todo tipo de los entrenadores a una semana de que empiece el campeonato. ¿Quién estuviera hoy, esta noche, en Mallorca? Hasta allí nos vamos porque se han enfrentado el Mallorca y el Levante. Hermano Luis Ángel Trives, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Santi, y el Ciudad de Palma, que se lo ha llevado el Levante. Muy buena primera parte del Mallorca, que se adelantaba con gol de Ante Budimir y llegaba a dar dos palos en una misma jugada. Uno primero de Dani Rodríguez y en ese retrace del balón otro larguero, en este caso de Lago Junior. Pero en la segunda parte, en 10 minutos, Sergio León primero y Borja Mayoral le han demostrado al Mallorca que esto es primera división y que a poquito ocasiones que tengan los rivales van a definir. El Ciudad de Palma, que se va, como te digo, para las vitrinas del Levante, del Ciudad de Valencia, y el Mallorca, que pone punto y final a una pretemporada que eso sí ha sido positiva. La de hoy ha sido la única derrota. Cosechaba empates contra Valladolid y Getafe en estas últimas pruebas contra equipos de primera, victoria contra el Málaga también durante la pretemporada en tierras andaluzas, en Málaga. Y Vicente Moreno, que no se ha quejado quizá de los fichajes, ha dicho que para él, como siempre, los que tiene son los mejores. Sí que es verdad que sigue reclamando que lleguen jugadores de experiencia en primera, pero ha reconocido que le viene un poquito justo el comenzar la temporada. Hay que recordar que el Mallorca acababa la temporada pasada subiendo a primera, pero es que acababa casi, Santi, a finales de junio, principios de julio.
Gracias, Luis Ángel, y un abrazo enorme para la campeona esa que tienes en casa.
Sí, señor. Gracias.
Y además hoy también se disputó el Brescia 2, Valladolid 1, Alavés 0, Sporting 0, Oviedo 1, Alavés 2, Punt Triangular, Extremadura 2, Sevilla 2, en el homenaje recuerdo a José Antonio Reyes, Bolonia 3, Villarreal 4 y Getafe 4, Atalanta 1. Que no se mueva nadie, que nos quedan cosas chulas todavía hasta ahora.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano... Hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Estas ofertas están a punto de despegar. Aprovecha ya el Last Minute Especial 20 años de MediaMark y vete de vacaciones con todo lo que necesitas. ¡Corre! No hay un minuto que perder. Ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me encantan tus deportivas. Las he visto en redes sociales.
Claro, es de la nueva colección primavera-verano de Dorkin by Fluchos. Seguro que sabrás que es la única marca que une comodidad absoluta y las últimas tendencias, por eso son un must.
Pues acompáñame a la zapatería a probarme unos Dorkin
by Fluchos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Volvemos a hablar de baloncesto porque después de la victoria de España frente a la República del Congo en ese partido disputado en Málaga, ya se saben los dos primeros descartes de Escariolo para el Mundial de China del 31 de agosto al 15 de septiembre. Rubén Parra, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Santi. Sí, son Joan Sastre y Paulo Aguilar. Lo de Aguilar es medio normal, se lesionó la muñeca a finales de mayo y ha llegado muy justo a esta preparación. Y lo de Sastre, pues prácticamente también es casi normal, porque es que hay overbooking en la posición de 2-3. Este año hay muchos jugadores que puede utilizar Scariolo en esas posiciones. Y de lo que se ha visto hasta ahora en la preparación, era el que menos estaba utilizando. O sea, hasta ahora lo más lógico.
¿Y para cuándo se esperan los otros dos descartes, Parra? ¿Qué tiene que hacer Scariolo?
Yo creo que ya hasta que volvamos a Madrid. Recordemos que ahora vuelven a Madrid mañana, entrenarán aquí un par de días y luego se van a Estados Unidos, porque la madrugada del viernes al sábado jugamos en Anaheim contra el equipo americano. Uh-huh. Y yo creo que a la vuelta, después del partido de Madrid, que es el último de preparación que tiene Scariolo antes de irse a China, será cuando haga los dos definitivos, que está bastante abierto. Sí. Yo diría que está entre Diop, Rabaseda y Pau Ribas. Ese sería mi deseo. Uh-huh. Básicamente porque aquí no Colón necesitamos un segundo base puro, aparte de Ricky, que por cierto
está
a un nivel tremendo. Luego Jaime Fernández a mí me parece que aporta mucho tanto en la posición de 2 como en la posición de 1, y aparte es un tío que tiene puntos y los puntos nos van a hacer falta. Y luego yo es que a Javito Beirán le metía sí o sí en la lista, porque es un tío súper aprovechable, tanto como alero, incluso para jugar en quinto bajo de 4. Es un tío que te defiende, que te pasa, que anota triples abiertos. A mí me parece un jugador, ya te digo, muy muy aprovechable. Entiendo que Pau Ribas es un fijo para Scariolo, pero yo entre Diop, Seda y Ribas, entre esos tres, descartaría dos.
Gracias, Parrito. Un abrazo.
Un beso.
Vamos con las motos. Porque hay carrera mañana en Spielberg, en Austria, con Marc Márquez otra vez maravillando a propios y extraños, ya superado un mito como Mick Doohan. Borja González, enviado especial de la cadena COPE. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Cuéntanos, Borja, ¿cómo ha ido en la categoría reina con esa nueva pole de Márquez?
Pues esta ha sido un poco, bueno, no igual que la de la semana pasada, pero ha sido con la misma solvencia que hace 7 días. La verdad es que es un circuito pequeñito, se hace en apenas 1:24 y incluso con ese poco tiempo ha sido capaz de sacarle casi medio segundo a Dovizioso. Eso teóricamente en un trazado, teóricamente digo, porque sobre papel es difícil de predecir, pero debería ser un circuito muy Ducati. De hecho, llevamos viviendo aquí 3 años y los 3 años que ha competido MotoGP siempre ha ganado Ducati, y es el único circuito del calendario actual en el que Márquez nunca ha ganado, así que tiene esa espina, entre comillas, clavada y quiere conseguir hacerlo mañana. Es verdad que a ritmo de carrera Dovizioso está bastante más cerca de lo que parece en el tiempo de la clasificación. El italiano va a salir tercero y es el gran rival de Márquez, pero creo que es el máximo favorito Marc, y de hecho si gana mañana pues habrá dejado bastante finiquitado el campeonato. Lo tiene muy claro desde el primer día, con cualquier tipo de neumáticos, en cualquier condición, hace bastante calor por aquí, así que tiene pinta de que vamos a ver otra de Márquez, pero ya te digo, siempre con esa salvedad de ver si va a ser capaz de romper ese dominio de Ducati en este circuito.
¿Y cómo ha ido la cosa en Moto2 y en Moto3, Borja?
Pues regular, la verdad es que regular, porque en Moto2, bueno, la pole ha sido para el japonés Nagashima, que nunca había hecho una pole, pero la que lo digamos en lo que estamos centrados nosotros, que es en la lucha por el título por parte de Alex Márquez, que es verdad, bastante margen de ventaja en la general, 33 puntos, y sobre todo que no se le ve un rival solidísimo que le esté apretando, pues Márquez solo ha podido ser un décimo, su máximo rival, aunque está segundo en la clasificación, el suizo Luthi, va a salir quinto. Y bueno, pues eso hace que la carrera tenga una pinta diferente a las últimas. A Márquez le va a tocar apretar desde atrás, tratar de remontar para ver si es capaz de seguir manteniendo esa racha en la que está inmerso desde prácticamente el mes de junio. Y va a ser la parte más interesante. Tenemos más pilotos españoles metidos ahí delante, en una categoría que solía estar bastante abierta en este año, pero que, como te digo, tiene en el dominador a Alex Márquez, que tiene que ver si mañana es capaz de sacar todavía más ventaja a Luthi. Y en Moto3 tampoco parece facilísimo para Canet, que es el líder de la general. Va a ser desde el puesto 13, el que es su máximo rival y que tiene a dos puntos en la clasificación, da la porta, va a salir noveno. Pero bueno, es Moto3, es un circuito también que suele dar carreras muy divertidas. Veremos un grupo grande, va a haber mucha gente peleando ahí. Quizás uno de los favoritos pueda ser Jaume Masià, el piloto valenciano que debutó aquí sorprendiendo a todo el mundo. Tenemos más gente también por delante, como Marcos Ramírez. Uh-huh. Y veremos, a ver, vamos, será una carrera emocionante en la que Canet tendrá que ser muy inteligente, sobre todo para no perder distancia con Dalaporta en la general e intentar terminar por delante de Italiano.
Gracias, Borja. Un abrazo.
Hasta luego.
Y además, en tenis, ha caído Bautista contra Monfils, que va a jugar en un ratito las semifinales frente a Rafa Nadal. Acaba de terminar el Barcelona, ha ganado el conjunto azulgrana por 4-0. Hasta aquí este tiempo de juego, una de la madrugada, las 12, en la Comunidad Canaria. Estuvo Antonio Bravo en el control, Carlos Ganga, Andrea Peláez y Lolo Martínez en la producción con Juan Saura. Gracias por estar ahí, un abrazo, hasta mañana.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.